estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en este jueves 7 de mayo del año 2020, un día donde se esperan 28 grados de temperatura en la capital de las Burgas, 28 en este 7 de mayo, en una jornada donde se prevé que alternen nubes y claros, y después de una mañana soleada, la que tuvimos a primeras horas, y donde ya hemos conocido los nuevos casos activos de coronavirus y siguen bajando un día más. Son 450 en estos momentos los que hay en el área sanitaria de Urense-Berín y Obarco de Valdeorras. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Ay, no me asustes con eso de los 28 grados. Buenos días, buenos días. Bueno, claro, no me asustes, no, porque yo estoy aquí en mi casita tan ricamente y tengo que decirte, una casita maravillosa donde no se llega a esa super temperatura que me has anunciado. Pero bueno, casi que llego yo a nivel de cerebro, no a 28, a 38 y a 48 después de la rueda de prensa que hemos seguido esta mañana los medios de comunicación a través de internet del alcalde de Ourense, que madre mía de mi vida y de mi amor y de mi corazón, todo lo que ha dicho hoy el alcalde, todo lo que ha anunciado, todo lo que van a hacer, todo lo que se prepare Ourense, que se prepare la ciudad, que esto va a dar un giro de 180 grados y no vamos a reconocer la ciudad de Ourense. Va a haber piscinas por todas partes. Bueno, luego te lo cuento en el informativo. Voy a dejar así como con una sorpresa para los que no lo hayan seguido, que ha habido mucha gente que lo ha seguido a través de internet, por cierto, a través de YouTube. Y bueno, él encantado de que le siguieran, claro.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta después, a partir de 1:50, Amelia. Ahora nos vamos a centrar en el sector económico, porque son muchos los que están preparando ya para abrir sus negocios. Otros han empezado el pasado lunes y otros se lo están pensando, y muchos se lo están pensando ante la situación abierta por el COVID-19. La situación económica es terrible, más de 20.000 parados, miles de personas en el ERTE. Y queremos, pues, saber cómo está la situación y cómo solucionar algunas dudas que tenemos y algunas dudas que tienen los empresarios, las pymes, los autónomos, los trabajadores, para afrontar este futuro. Vamos a hablar ahora con el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, que nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense a través del hilo telefónico. Soy Juan Maceira, saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Comienza así Herrera en COPE Ourense.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto a toón de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Hoy contamos aquí los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, a quien le agradecemos su presencia, con el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, don Francisco Conde. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo debe afrontar, cómo está afrontando el empresariado esa volta paulatina a actividades?
Bueno, pues con moita preocupación, porque ainda non coñecemos cal pode ser realmente o impacto sobre a economía. Somos conscientes de que paralizouse moitísima actividad, polo tanto, haberá unha caída da demanda. Eso vai a suponer que sectores como o do comercio, o da hostelería, a restauración, pois van a ter un impacto moi importante en termos de emprego, en termos tamén de facturación, en termos de actividade económica. pero ao mesmo tempo tamén pois con moita responsabilidade, porque creo que somos todos conscientes, tamén os empresarios e os autónomos, da importancia que ten a reactivación económica para recuperar canto antes ese ritmo de actividade. En segundo lugar, que esta recuperación se poida facer con todos os parámetros de seguridade. Hai unha concienciación da importancia que ten as medidas de prevención laboral, pero tamén todas as medidas reorganizativas, de transformación de espacios, de utilización de métodos de protección e de sanidade, para garantizar e trasladar confianza ao consumidor. É moi importante que o consumidor saiba que o comercio está traballando precisamente para que esta reactivación se faga con todas as garantías e para evitar riscos de contagio, que é un elemento neste momento prioritario desde o punto de vista sanitario, pero prioritario tamén desde o punto de vista de como afrontar a reactivación económica.
E moitas empresas ourensanas, moitas empresas galegas que tiñan boa base, bons cementos establecidos, esa boa estrutura permitirá con maior facilidade chegar a esa reactivación, don Francisco?
Bueno, temos unha realidade, lamentablemente, e é que, por exemplo, na provincia de Ourense estamos falando de 20.000 traballadores que están neste momento nunha situación de ERTE, polo tanto, de suspensión temporal. Polo tanto, é unha situación onde o desafío é que se poidan reincorporar os seus traballos e que o conxunto do comercio e tamén do turismo tamén o poida facer. Eso é o desafío e o reto. Vai a ser un traballo colectivo, vamos a ter que traballar conxuntamente. A administración, dende logo, vai a acompañar os autónomos e as pequenas e medianas empresas con todos os recursos que temos, para que todos os proxectos e todos os empresarios autónomos teñan esa oportunidade de poder afrontar este reto, pero a realidade temos que compartila, é unha realidade dura, porque a paralización en moitas actividades foi total, e agora esta reactivación, sobre todo co distanciamento social, pois vai a ser máis difícil, tanto por manter esa situación nos propios restaurantes, nos propios comercios, onde hai que manter ese distanciamento de 2 metros. Polo tanto, vai a ser progresivo, pero creo que o máis importante é enviar un mensaxe de confianza aos consumidores, tamén aos propios empresarios. Temos que traballar conxuntamente con moita responsabilidade, mantendo todas as recomendacións sanitarias, todas as recomendacións desde un punto de vista de higiene, de prevención laboral, precisamente para evitar calquer risco de contagio, en paralelo poner todos os mecanismos para axudar a esa reactivación dos negocios.
E aí está, como nos di a Administración Autonómica Xunta de Galicia, para axudar os negocios ante as dúbidas, non só sobre cando abrir, senón como abrir para garantizar esa seguridade dos clientes, non si?
Sí, o estamos facendo a través do Instituto Galego de Seguridade e Salud Laboral, polo tanto, poniendo todas as recomendacións para esa transformación de espacios, como decía, sobre todo tamén para introducir medidas que trasladen esa confianza. Confianza aos traballadores, aos consumidores, porque a prioridade siguen sendo as persoas. Polo tanto, a prioridade sigue sendo evitar calquer tipo de risco de contagio e que o virus poda ter calquer tipo de rebrote. Creo que ese é un objetivo compartido. Para eso temos unha guía de recomendacións para que os comerciantes poidan coñecer polo miúdo cales son estas medidas, e polo tanto que se sea útil neste caso as recomendacións para ese proceso de reactivación.
Baixo lema seguimos adiante. Vostede participou nas últimas 24 horas en un seminario virtual na que se avaliou a situación do sector do comercio e as medidas sobre o comercio de proximidade. Cales serán esas claves de futuro para este comercio máis próximo?
Bueno, o primeiro que estamos intentando trasladar a importancia de planificar as necesidades de liquidez. É unha realidade, a demanda caeu de forma abrupta, polo tanto, hai que recuperar toda a facturación. Eso vai a ser un proceso progresivo e, polo tanto, a liquidez vai a xogar un papel importante. Por eso temos unha liña específica onde estamos bonificando a fondo perdido a tasa de interés para que, a lo menos, os comerciantes non teñan que asumir o custo dos intereses. A partir de ahí, o que estamos intentando trasladar toda una serie de medidas, tanto de prevención laboral, pero también medidas de contenido económico, ayudando a digitalización, ayudando a comercialización online y también ayudando a adquisición de esos elementos de protección. Por lo tanto, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de Ourense van a ser los elementos claves para que esa reactivación pueda tener lugar. Creo que en ese contexto tenemos que trabajar conjuntamente. Hay una serie de medidas que estamos compartiendo con el sector. Xa digo, dende o punto de vista da liquidez, xa hai 200 solicitudes presentadas precisamente por autónomos e pequenas e medianas empresas de Ourense con préstamos por valor de 12 millóns de euros, e o que vamos a seguir en esas líneas de axuda para impulsar a digitalización, o comercio online, tamén para as diferentes axudas que van a precisar, que van a ser necesarias precisamente para adaptarse a esta nueva realidad. Lo que estamos haciendo, pues efectivamente, compartiendo todas estas medidas con los autónomos, con las pequeñas y medianas empresas, con estos encuentros, donde no solo trasladamos las medidas, sino también estamos intentando escoitar cales son as necesidades que hai ao longo do territorio. A situación de Ourense é unha realidade, en Lugo, en Coruña, en Pontevedra podemos ter outra distinta. Temos estes encontros, hoxe teremos outro a 6 da tarde, precisamente para escoitar tamén, porque vai a ser unha crise onde vai a ser moi importante estar a pé de terreno e permanentemente avaliar o impacto que teñen as medidas que xa estamos poniendo en marcha, e ao mesmo tempo tamén introducir novas iniciativas.
Por iso é importante o que vostede acaba de decir, que ir da man a Xunta de Galicia con os distintos as distintas partes, para entre todos poñer o grao de arena, non, en mellorar a situación, esta situación impensable fai pouco tempo, onde a economía galega iba moi ben con respecto a outras comunidades autónomas, don Francisco.
Pues sí, Galicia estaba teniendo un comportamiento con una tendencia muy positiva en todas las variables, en las exportaciones, volvimos a batir ese récord de exportaciones, en el propio paro que se estaba comportando mejor que en el año 2019, a producción industrial. Tiñamos unha tendencia moi positiva, truncouse lamentablemente polo impacto do coronavirus, e agora o que temos que volver a levantarnos. Galicia sabe moito, Galicia sabe o que significa sacrificarse. Teño que decir que Galicia está tendo un comportamento exemplar. Creo que temos que sentirnos orgullosos de como estamos afrontando esta loita contra o coronavirus, e creo que dende o punto de vista económico temos que seguir dando ese exemplo, seguir traballando conxuntamente, e sobre todo saber que hai unha administración que vai a tentar que ninguén se quede atrás, pero ao mesmo tempo somos conscientes de que precisamos de ese esforzo, de esa ilusión dos autónomos, das pequenas e medianas empresas, e o apoio tamén da propia cidadanía, apoyando polo comercio de proximidade, apoyando polo noso, apoyando en definitiva por esta recuperación, por esta reactivación económica. Vamos a precisar ir da man, traballar xuntos, pero sobre todo con esa vocación de loita permanente, de mirar cara a futuro, porque temos un futuro por diante, temos que seguir apoyando os xóvenes, temos que seguir apoyando as empresas, os autónomos. Creo que en ese reto colectivo o máis importante é a unidade, saber que estamos ante unha enorme dificultade, pero que seremos capaces de poder afrontar o asunto.
Acaba de falar tamén dos xóvenes. Esta crisis sanitaria COVID-19 foi un golpe moi duro, un mazazo para toda a sociedade, tamén para os xóvenes. Pensando nos xóvenes empresarios, que hai un grupo moi numeroso aquí na provincia de Ourense, que mensaxe lle daría o conselleiro a través da cadena COPE?
Bueno, unha mensaxe de esperanza. Estábamos traballando nunha economía do coñecemento, nunha economía da creatividade, nunha economía da digitalización. Creo que o coronavirus non vai a cambiar esa economía. Van a mudar moitas cousas vinculada co distanciamento social, pero vamos a seguir ter que traballando no coñecemento, na digitalización, en definitiva, nesas claves onde a xuventude é clave. O futuro dos xóvenes, creo que aí teremos que facer e faremos un esforzo especial en clave de formación, en clave de abrir oportunidades. Esa apuesta por lo talento será o que permita levantar a Galicia, trasladar esa capacidad para afrontar esos nuevos retos. Claramente, o comercio, por ejemplo, tiene ese reto, la digitalización del comercio online, de cómo adaptarse al nuevo contexto. Xa digo que en ese ámbito os xoves, dende logo, que saiban que son a nosa esperanza, sobre todo para abrir ese futuro. Precisamos de ese relevo xeracional, por lo tanto, haberá, seguiremos intensificando esa aposta polos xóvenes para que esas oportunidades que se van a abrir, que habrá oportunidades, eles podan recoller ese testigo, puedan coger ese relevo y que, por lo tanto, podamos seguir construyendo esa Galicia del futuro, esa Galicia innovadora, esa Galicia digital, y también, muy importante, esa Galicia verde, Galicia vinculada al rural, donde se está a demostrar que también hay una oportunidad vinculada a este nuevo contexto, donde, sin duda, o rural, a economía circular van a tener un aspecto también protagonista en esta nueva economía.
Don Francisco Conde, consejero de Economía, Emprego e Industria de Xunta de Galicia, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias por la labor que está a desenvolver, informando a ciudadanía y sobre todo colaborando en este caso también con las autoridades sanitarias, con Sergas, con la propia administración, para trasladar toda esta información importante y sobre todo trasladar una aperta muy agarimosa a todo Ourense. Sabemos, somos conscientes de que estamos pasando momentos difíciles desde un punto de vista personal, pero creo que en ese concepto solidario, en ese concepto de trabajar juntos, creo que tenemos una oportunidad para seguir adelante todos juntos.
Sin lugar a dudas. Muchas gracias, consejero.
Muchas gracias. Una aperta.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 7 de mayo de 1824 tenía lugar el estreno en Viena de la novena sinfonía de Beethoven. En 1893 la reina regente María Cristina inauguraba el nuevo edificio de la Bolsa de Madrid. 1973, The Washington Post, premio Pulitzer por su investigación en el escándalo Watergate. 1995, Jacques Chirac era elegido quinto presidente de la República de Francia. En el 2008, Silvio Berlusconi, ganador en las elecciones en Italia, le aceptaba formar gobierno, que era el cuarto, y presentaba su lista de ministros.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues te voy a hablar de Tom Cruise, del que nadie puede negar que es el héroe de acción real por antonomasia. Es un título que se ha ganado rodando sus propias escenas de riesgo sin ayuda de dobles. Te recuerdo, por ejemplo, esa caída de gran altitud. Se tiró desde casi 4.000 metros de altitud a 322 kilómetros por hora. Fue lo que alcanzó la velocidad cuando iba cayendo. Bueno, pues ahora, según ha informado la web de noticias de Hollywood Deadline, Tom Cruise se va a unir a Elon Musk, que es el fundador de Tesla, y a la NASA para filmar la primera cinta de ficción en el espacio exterior. El film, que no va a ser parte de la franquicia de Misión Imposible, se va a enmarcar en el género de acción y aventuras. El proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y todavía no hay ningún estudio asociado a la producción. Así que veremos ahora, después de la altura esa de 4.000 metros, todavía más arriba en el espacio, de verdad, con escenas reales, al amigo Tom Cruise. Esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que recogemos gracias a Enredos, estos establecimientos que encontramos en Ourense, en la calle Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella, también en la calle Remedios, con juguetes, baratijas, artículos para fiestas infantiles y ceremonias, también caramelos, chocolates, dulces, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, bollería recién horneada y también gominolas, bombones y una gran variedad de sabores dulces y salados.
Pues la noticia curiosa del día en esta jornada, en este jueves 7 de mayo, donde en unos instantes le vamos a ofrecer lo más significativo de la crónica de actualidad durante este 7 de mayo a lo largo de la provincia de Ourense.
informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, y el portavoz del gobierno, Miguel Caride, comparecían esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Orense. ¿Qué han dicho, Amelia González? Buenos días.
Pues sí, el alcalde ha anunciado la construcción de varios parques, aparcamientos disuasorios y piscinas en varios puntos de la ciudad para dar más calidad de vida, dijo a los ourensanos. Además hizo el anuncio de varios proyectos importantes para Ourense, como la posible ubicación del tan deseado parque acuático termal. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Parece que donde va a ganar puntos es la ubicación de el campo de Afeira. Es lo que más cerca está de los núcleos urbanos. Estaría en el barrio del Puente, a 300 metros de lo que es ya casi el núcleo urbano del Puente, 300 metros. Estaría en torno a 800 metros del núcleo urbano del otro lado del río. Está claro, en la mismísima orilla del río, y en lo que es la localización sería ideal.
Ello implicaría, entre otras cosas, el traslado de las instalaciones que se encuentran actualmente en el campo de Afeira, como es el pabellón de gimnasia o el parque de bomberos. Y para este último, Jácome propone ubicarlo en una parcela de la zona de Vista Hermosa. Anunció también el alcalde que mientras esté en vigor el estado de alarma, se va a prohibir la circulación de bicicletas por los paseos fluviales. Escuchen.
En todo el paseo de las ninfas, que son 12 kilómetros, creo que vamos a prohibir el tema de las bicicletas. ¿Por qué? Porque no queremos que se produzcan aglomeraciones puntuales por culpa de las bicicletas. Ocurre algo que es inherente al ser humano. Los camiones muchas veces abusan de los coches, en el sentido de que, como llevan mucho más robustos, pues siempre son los coches los que le tienen miedo a los camiones. Los coches hacen lo mismo con las bicicletas. Y las bicicletas hacen lo mismo con los peatones. Es algo del ser humano. Y muchos ciclistas que se quejan de los coches, luego con los peatones hacen lo mismo.
Como decíamos, Jácome anunció la construcción de piscinas, por ejemplo, en la zona del campus, en Mariña Mansa, donde dijo habrá además una piscina cubierta para el invierno, también una descubierta para el verano, otra en Barrocas, otra más en el barrio de Vinteún. Y entre otras cuestiones, también se refirió el alcalde a su decisión de destinar la Sala Valente a usos administrativos y anunció que allí se ubicarán los servicios municipales de atención al público, estadística, padrón y registro.
Vamos con el tiempo. Se esperan cielos prácticamente despejados en toda la provincia, donde los termómetros marcarán máximas de 25 grados en Verín, 27 en Obarco, 28 grados en la capital de las Burgas. Deportes, ¿de qué se habla hoy, Pepe Garrote? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Lo contábamos el pasado lunes, y es que los equipos de fútbol estaban a la expectativa y querían una solución durante esta semana, y la solución llegó en la tarde de ayer, porque después de que la Federación Española, Luis Rubiales, su presidente, se reuniera con las federaciones territoriales, decidieron que el fútbol se daba por terminado. El fútbol no profesional, esto es, de Segunda División B hacia abajo, tercera división, preferente, fútbol provincial, fútbol juvenil y también el mundo del fútbol sala. ¿Esto qué repercute en los equipos orensanos? Bueno, pues que habrá dos beneficiados, en este caso en tercera división, Orense Club de Fútbol y Barco, que van a jugar un playoff express de promoción de ascenso a segunda división B. Todavía no se sabe cuándo va a ser ni dónde va a ser, pero ya se conocen los emparejamientos. El Orense Club de Fútbol se enfrentará a La Rosa, mientras que el Barco lo hará al líder Compostela. Por lo que respecta al resto del fútbol, no habrá ningún tipo de descenso, ni en preferente, ni en primera regional, segunda, fútbol juvenil, ni fútbol sala. Sí habrá ascensos, lo que significa que en el fútbol juvenil, por ejemplo, el pabellón estaba en programación de ascenso, en plazas de ascenso en la Liga Nacional, asciende a División de Honor. El equipo de Cándido Gómez jugará después de muchos años la próxima temporada de nuevo en División de Honor. Y en cuanto al fútbol sala, la máxima categoría femenina, donde está Orense Imbial y la ciudad de Arburgas, el equipo de Manolo Codeso, colista, que estaba en puesto de descenso, salva la categoría, mientras que el Orense Imbial, el equipo de Gonzalo Iglesias Morenín, que era tercero clasificado en el momento del parón, va a jugar un playoff también express por el título de liga. Así que también el fútbol base se da todo por concluido, ya hay resolución. Esto falta que lo apruebe la federación. Todo hace indicar que hoy se van a reunir en asamblea y mañana se va a llevar a la comisión deportiva, pero que va a ser aprobado. Es extraoficial, pero se va a hacer oficial. Así que temporada futbolística de fútbol, fútbol sala y fútbol juvenil terminada, no hay ningún descenso, repito, no hay ningún descenso, y Orense Club de Fútbol y Barco en tercera división van a jugar un playoff, semifinales y una final, que se jugará en dos fines de semana, como digo, todavía por sede, por fijar la sede donde se va a hacer. Además, también se indica en el comunicado de la Federación que los protocolos sanitarios van a correr a cargo de los clubes. Y por último, un detalle importante, también deja claro la Federación que si los mencionados play-off de ascenso a segunda B no se pudieran jugar por causa de fuerza mayor, antes del 15 de agosto ascenderían a segunda B los primeros clasificados, que en este caso sería el Compostela. Como ver, Juan, poco a poco se van poniendo punto y final a las diferentes competiciones.
Ya lo vemos. Gracias, Pepe. 12:55, siguen bajando los casos activos de coronavirus en la provincia. Ya son 450, 61 de ellos ingresados en planta y 3 en la UCI, 2 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital Cosaga, todos con pronóstico grave. En la comarca de Alimia y Monterrey, ¿de qué se habla hoy? Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Luce el sol a esta hora de la mañana en Verín, este jueves día 7, en el que las máximas alcanzarán temperaturas de 25 o 26 grados esta tarde. El Ayuntamiento de Verín va a permitir el próximo lunes la feria, la habitual feria del día 11 de mayo, eso sí, tan solo puestos de alimentación, siguiendo las directrices del Gobierno Central. Así que el próximo lunes los habituales puestos de vendedores ambulantes, siempre productos de alimentación, estarán en el Parque de la Alameda y en la zona de la Plaza Mayor. Esta mañana la directora del Hospital de Verín, Guillermina Agulla, junto con el equipo que ha trabajado al frente de la crisis por el coronavirus, hizo balance desde que se produjo el primer caso en la comarca de Monterrey el 19 de marzo hasta el último. Precisamente esta madrugada, una mujer ingresada de 93 años de edad con múltiples patologías previas, pero que afortunadamente está estable dentro de la gravedad.
12:56, en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues del servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Valdeorras, que aunque se encuentra en la retaguardia en la lucha contra la pandemia del coronavirus, pues también se ha adaptado y se ha implementado una serie de recursos para hacer frente a la expansión del virus. En una nota informativa que han dirigido a la población gestante, el servicio hospitalario señala que la primera medida y la base hasta la fecha han sido evitar exponer a pacientes durante el pico de contagio de este virus mediante el uso de la telemedicina, tanto en la consulta de ginecología ordinaria como en el área de planificación familiar. Los responsables del servicio quieren transmitir a las mujeres embarazadas un mensaje de tranquilidad y de ánimo y les recuerdan la necesidad de protegerse y maximizar el seguimiento de las recomendaciones de salud, así como evitar realizar conductas de riesgo y visitas innecesarias.
El cuerpo del hombre localizado flotando en el río Arnoya, en Allariz, corresponde a un vecino, un septuagenario de Ourense, desaparecido el pasado 25 del mes pasado. Según informa Europa Press, el cuerpo no presenta signos de violencia. La familia de este hombre denunció su desaparición el 25 del mes pasado, después de que saliera de casa por la mañana y no regresase a su domicilio. Agentes de la Policía Autonómica detuvieron a un hombre de 62 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento. Los agentes localizaron al varón en las inmediaciones de la vivienda de su expareja, de la cual tiene una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros tanto de la mujer como del domicilio. El pasado mes de febrero ya fue detenido por quebrantar otra orden de alejamiento y fue condenado a 4 meses de prisión.
Próximamente no Concello de Xunqueira de Envía, apertura de vivienda comunitaria en pleno corazón do povo, con 10 plazas dirigidas a personas autónomas o dependientes con grado 1. Habitaciones individuales y dobles, zonas comunes con espacios ajardinados y terreo para horta ecológica. Solicita más información los servicios sociales do Concello no 988-436-069 o en concello.xunqueiradeanvia@eidolocal.es. Concello de Xunqueira de Envía, un destino seguro para vivir.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.